Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de completar una información plena sobre lo que es la Fundación Aparecida y todo su entorno formativo, educativo y de búsqueda o de facilitar empleo a las personas que desarrollan o que participan en alguno de esos cursos que se organizan. Pues desde hace más de 20 años que lleva la Fundación con este músculo, tratando de formar a buena parte de nuestros jóvenes y de nuestros desempleados. Bueno, vamos a hablar de la oferta de este mes de enero y de para los próximos meses de fase, y lo vamos a hacer con el responsable de marketing de la Fundación, que es David García Pascual, que está al otro lado del teléfono en esta mañana. David, buenos días y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, que pues estamos viendo esta misma semana, pues me cruzaba yo con uno de vuestros carteles de promoción, de algunas de vuestras de vuestros cursos, de vuestras propuestas, y dije, pues venga, vamos a llamarles, ¿no? Y hay que darles voz y a lo mejor le solucionáis el futuro laboral a alguien que nos esté oyendo, que escuche esta entrevista y que en unos meses pues pueda haberse beneficiado de vuestra oferta. ¿Por qué no? De la múltiple que hay en nuestra sociedad, que hay mucha, pero claro, hay que escarbar un poco para encontrarla, y vosotros sois una parte pues importante en este ámbito aquí en la zona oriental de Cantabria, ¿verdad?
Cierto es. A ver, llevamos bastantes años ya formando a distintas personas que quieren o bien mejorar su situación laboral o quieren acceder a otros sectores, y la verdad es que, bueno, poquito a poco pues vamos creando ese grupo de personas que se han formado con nosotros y ofreciendo nuevas alternativas siempre adaptadas a lo que el sector empresarial pues está demandando. Eso es. Entonces, nada, pues esperemos que sí, que vengan muchas más personas, porque ese es el objetivo de la Fundación.
Bueno, hay que contar que lo primero y que siempre destacáis es que vuestros cursos son gratuitos para los participantes, porque reciben ayudas públicas fundamentalmente, aunque también me imagino que algún tipo de ayuda privada, pero en líneas generales ayudas públicas para formar desempleados, sobre todo, ¿no? Ese es vuestro gran cometido social, digamos.
Eso es, bueno, la idea de la Fundación, que venimos tal cual se conoce ahora, viene funcionando desde el año 2001, pero que ya se creó el embrión en el año 61, estamos hablando de muchísimos años ya de experiencia en formación. Era la idea de poder coger y dar oportunidades a las personas que viven en la zona de Cantabria Oriental, para poder acceder a nuevas oportunidades. Sobre todo estaba enfocado al sector del metal, pero hemos visto que Cantabria es muy diversa y que tiene otra serie de sectores a los cuales las personas pueden acceder, y de hecho ya no solamente nos dedicamos al sector del metal, sino que tocamos también el sector de hostelería y turismo y el sociosanitario.
Me gusta.
Entonces,
No, perdona, que decía que me gusta la referencia histórica que aportáis con el párroco de Ampuero, que en los años 60 dijo: aquí hay demasiados ganaderos y agricultores, hay que diversificar, ¿no? Ya fue un pionero, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo porque veía cuál iba a ser el desarrollo, entonces quería ofrecer esa oportunidad, y el hecho de crear esa escuela que creó en su momento hizo que muchas de esas personas vieran una oportunidad no para dejar la ganadería como tal, sino para que tuvieran distintas opciones y esta zona no se quedara simplemente un poco más en retraso, sino que pudiera tener opciones, que la gente que decidiera seguir en la ganadería, por supuesto que lo hiciera, pero que los jóvenes pudieran tener un futuro diferente al que podían llegar a tener en ese momento. Y la verdad es que con ese espíritu pues al final se ha cogido y se ha seguido desarrollando esa actividad, y de hecho hablamos de desempleados, pero se trabaja también con personas que están en activo con cursos de formación y a través de distintos programas, efectivamente, que luego podemos hablar de ellos, y con personas en desempleo o que no tienen titulaciones suficientes para poder acceder a una formación profesional un poco en grado superior y que tienen opciones para poderlo hacer a través de certificados de profesionalidad.
Pues ahí es donde lleváis empeño, en la fundación. La actual fundación, bueno, pues ha ido creciendo desde el año 2001. Yo recuerdo haber mantenido contactos con algunos de tus predecesores en el cargo, en la responsabilidad de explicarnos un poco qué hacía la fundación. Y bueno, pues sí que es cierto que la especialidad de estas dos primeras décadas ha sido el metal, ¿no? Pero que queréis diversificar también, ¿no? Y de eso vamos a hablar luego posiblemente, ¿no?
Eso es. El metal ha sido la base. De hecho, trabajamos en conjunto con Indeo Santander para poder desarrollar distintos planes a través de programas en los que participan la Administración Estatal y la Administración Autonómica. ¿Vale? Son planes que engloban desde programas del SEPE para personas que están en activo, trabajando en estos momentos, o personas también en desempleo. Luego después a través de los certificados de profesionalidad, que estos vienen marcados por la administración regional, en la que, bueno, pues eso, se tocan desde cursos de mecanizado por arranque de viruta, montaje y puesta en marcha de bienes de equipos, a, por ejemplo, operaciones auxiliares, porque eso tiene que ver también con los niveles de formación que puedan llegar a tener. Es decir, tanto una persona que tenga la ESO o tenga un bachillerato, o personas que ni siquiera hayan podido conseguir el certificado de la ESO, la titulación de la ESO, pueden acceder a estos cursos, poder formarse y poder acceder, pues, a un futuro mejor, lógicamente.
Vale, pues ahí vamos a entrar ya en terreno concreto, porque en este mes de enero estáis lanzando esta campaña de promoción y de acercamiento a los, voy a decir jóvenes en toda la entrevista, pero bueno, entiéndaseme la expresión, como sobre todo personas desempleadas y que quieran, bueno, pues introducirse o seguir ampliando conocimientos con respecto a este sector del metal, ¿no? ¿A quién nos dirigimos, David? Cuéntame un poco, ¿cuál es vuestro tipo de alumno que llega por primera vez a fase y quiere empezar una formación específica en este ramo?
Perfecto. Mira, pues para aquellas personas que no tengan la titulación de la educación secundaria, ¿vale? Pueden acceder o bien a los certificados de nivel 1, que en este caso, por ejemplo, el que tenemos para poner en marcha en estos momentos es el de operaciones auxiliares de fabricación mecánica, o el certificado también de operaciones básicas de pastelería. Es en la rama de hostelería, ¿vale? Sí. Que luego podemos hablar de ello también, pero sí. En el área del metal, ese que hemos hablado, también desarrollamos con la administración autonómica las escuelas taller, a las que pueden acceder personas que no tengan una titulación, pero que se quieran entrar en el mercado laboral, y sobre todo porque es un programa que les permite acceder rápidamente a ese mercado laboral. Se les enseña, el programa de la escuela taller suele tener también certificados de nivel 1, certificados de profesionalidad, y luego tiene una parte de trabajo en empresas. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, una persona que no haya podido acabar tampoco la formación obligatoria, lo que tiene es la formación profesional básica. ¿Vale? Es otra de las ramas, otra de las opciones que tiene para poder coger y seguir avanzando. Hay gente que o no consigue, que le gusta estudiar en el centro de educación oficial, entonces dices, bueno, yo quiero dedicarme a algo. Entonces tienes opciones. O sea, hay distintas opciones para aquellas personas que no tengan una titulación mínima. ¿Vale? A partir de ahí, luego ya después, pues no solamente jóvenes, personas adultas que durante su vida han trabajado en un sector y deciden cambiar. Bueno, pues con la titulación de la ESO pueden acceder a los certificados de nivel 2. ¿Vale? Sí. Los certificados de profesionalidad de nivel 2 requieren esa titulación de la ESO, ¿vale? O un nivel de competencias, que se denomina, que esos cursos también los pueden recibir aquí. Son competencias básicas que te facultan para poder acceder a distintos niveles de esos certificados de profesionalidad. Y en este caso, por ejemplo, de nivel 2, estaríamos hablando de mecanizado por arranque de viruta, montaje y puesta en marcha de bienes de equipo y maquinaria industrial, soldadura, que es uno de los... la soldadura está requiriendo profesionales de forma continua, profesionales bien preparados, y eso nos dedicamos nosotros aquí. Y el de cocina profesional. ¿Vale? Entonces, también en hostelería. Entonces, esos cursos, por ejemplo, los ponemos en marcha ya. Dentro de la nueva programación de este año, los ponemos en marcha ya. Es decir, personas que quieran o bien cambiar o bien quieran formarse de una forma más completa, pueden acceder a estos certificados. Y lo bueno que tiene es que además llevan parejo prácticas en empresas, con lo cual, si tú estudias, sacas un buen nivel y aparte de todas formas te entregas en las prácticas, pues al final tienes muchísimas oportunidades de poder acceder a un puesto laboral estable.
Vale, la cuestión es que alguien que le haya llamado la atención esta oferta, tanto de nivel 1, de lo que estamos hablando, para que los que no disponen de título de la ESO, nivel 2, de los que sí disponen del título de la ESO, o la escuela-taller, o el aula de formación profesional básica, ¿de qué hablamos? ¿De qué clase de formación hablamos? ¿Es presencial? ¿Es diaria? ¿Es un curso entero? ¿Son 6 meses? Descríbeme un poco cuál es la media, ¿no? ¿O cuál es la dinámica?
Vale, son distintas horas.
Claro.
Sí, son distintas horas. Tienen una duración distinta. Por ejemplo, los de certificado de nivel 1, siempre toda la formación intentamos hacerla presencial, porque, incluso durante el periodo de pandemia tuvimos que tirar de la herramienta de la teleformación. Esa sí que no había más opción que poder hacerlo, pero hemos intentado recuperar la formación presencial porque es importante para nosotros el poder estar en contacto con los alumnos y sobre todo porque hay muchas actividades que se tienen que desarrollar. Esto al final es formación profesional, con lo cual se tienen que desarrollar in situ, ¿no? Y la duración, pues depende. Los certificados de nivel 1, por ejemplo, suelen ser más cortitos, no más de 400 horas, ¿vale? Se estudia siempre, para ambos, se estudia siempre de lunes a viernes. Los horarios depende también de cómo los podamos encajar dentro de la programación, pero suelen ser por la mañana, principalmente. Y, como digo, son presenciales. En el caso de los certificados de nivel 2, que es un nivel mucho más avanzado, es un nivel más, digamos que es un nivel más profesional, la duración depende, va de entre los 600 a las 800 horas. Habrá gente que diga, ostras, yo no me puedo meter con tantas horas. Realmente las posibilidades, invertir esas horas o ese tiempo en formarte y conseguir esa titulación, te abre muchísimas más puertas.
Claro.
Te abre muchísimas más. Con lo cual, al final, si la gente lo piensa bien, podrá decir, bueno, aunque yo tenga que estar invirtiendo más tiempo formándome, realmente merecerá la pena. Merecerá la pena. Eso es. En el caso de las escuelas taller es distinto, porque va con un periodo de un año en el que parte de 6 meses son de formación y 6 meses son de trabajo en empresa. Con lo cual ahí también es distinto. Y luego el aula de formación profesional básica se rige por el calendario de educación, ¿vale? De la Consejería de Educación. Con lo cual ahí, es darle una puerta más para que puedan conseguir ese título de la educación secundaria obligatoria, lo puedan conseguir a través de este paso intermedio.
Bueno, alguien poco puesto en Laredo puede estar pensando ahora mismo, sí, ¿cómo voy hasta Marrón, hasta Ampuero todos los días, no? ¿Esto cómo está regulado? ¿Cómo lo tenéis?
Es complicado. Normalmente aquí los alumnos suelen utilizar coche, porque no recuerdo ahora mismo cómo están las frecuencias de autobuses, pero sí que es cierto que la comunicación es un poco más complicada para poder acceder, pero sí te digo que alumnos, por ejemplo, tenemos desde Laredo, de Santoña, de Castro, o sea, de toda la zona oriental tenemos, pero sí que es cierto que las comunicaciones es algo que nos gustaría que nos... aquí lo lanzo para que puedan coger y pensar en nuevas fórmulas de comunicación entre los pueblos de toda la zona oriental, pues que los mejoren, ¿no? Pero sí, normalmente, a ver, creo que hay autobuses desde Laredo que pasan hacia esta zona. Eso es. Y bueno, ya te digo, principalmente los alumnos suelen quedar entre ellos para venir en coche, efectivamente, y poder compartirlo.
Una vez que está en marcha el curso, pues ya se queda ahí, se comparte coche y se comparten ese tipo de experiencias y de situaciones.
Bueno,
discúlpame que te he desviado un poco el tiro de lo que estábamos centrando, pero que son cosas que creo que los que nos están oyendo y están interesados, pues pueden... Les puede surgir esa duda, ¿no? O ese tipo de cuestiones. ¿Cuántos meses? Oye, tradúceme 800 horas en meses de formativos. ¿Cuántos son? Que estoy un poco perdido.
Pues básicamente échale una cuenta a 6, pues, suelen durar entre 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses, más o menos,
claro, esto es...
incluyendo las prácticas. Entonces, realmente si lo computas así, dices, bueno, tampoco es tanto tiempo, claro, como para poder formarme, bueno, obtengo una formación que consideramos que es de alta calidad, porque se trabaja la teoría, sí, pero se trabaja mucho la práctica.
Yeah.
Para decirte, por ejemplo, el curso de cocina profesional que tenemos, que son casi 800 horas, contabilizando también en ese periodo las horas de práctica que pueden llegar a tener, que rondan entre las 100 horas más o menos, muchas de esas horas no se pasan en el aula, se pasan ya en el aula de cocina. Es decir, mucha de la teoría que se da ya la trabajas in situ, trabajando también con el producto final con el que van a estar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual al final también se hace mucho más ameno. Los alumnos del curso de cocina entran a las 8 de la mañana, salen a la 1 de la tarde y prácticamente todas esas horas están trabajando con el profesor, parte de la teórica, pero también mucha práctica. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, como digo, se hace mucho más ameno, se hace mucho más divertido y sobre todo el tiempo se pasa mucho más rápido.
Sí, sí. Bueno, eso en formación de cocina, ¿no?
Sí, y en el caso del metal lo mismo, porque sí. Tenemos talleres a los cuales acceden para poder trabajar la parte práctica de los cursos. Con lo cual, al final, lo mismo. Hay una parte que, lógicamente, la tenemos que dar en el aula, pero gran parte de esa teoría trabajamos en los talleres.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, pues lo he dicho, también se hace mucho más llevadero el tener que estar esas 600 horas, te puedo decir exactamente cuántas horas son,
uh-huh.
Para que, bueno, pues en el caso de que lo necesiten, pues
bueno, eso,
nos pidan información también.
Claro, que lo consulte, eso, que lo consulte ya especialmente los interesados, ¿no?, en alguno de estos cursos. Bueno, y luego tenéis cursillos, digamos. A ver, cursillos lo digo en sentido literal, no despectivo, especialmente vinculados al mundo de la cocina, me refiero a la hostelería, ¿no? Hay un de duración de 12 horas de duración sobre arroces, hortalizas y carnes, y otra oferta con sí, especialistas en la materia, ¿no?
Eso es. Bueno, este programa que vamos a poner en marcha este año y que la verdad es que estamos súper contentos de poder hacerlo, viene un poco dentro de lo que son los planes con los que ya hemos venido trabajando años atrás, tanto para el sector del metal como para personas que trabajan en otros sectores. Por ejemplo, el hecho de poder impartir cursos, por ejemplo, muchos más cortos de AutoCAD o de, por ejemplo, robótica, que son cursos más cortos dirigidos a personas que están trabajando ya en los propios sectores,
claro,
o cursos de, por ejemplo, de pilotaje de drones o de fotografía aérea.
Uh-huh.
Y dices, ostras, bueno, pues ha sido todo un éxito durante estos dos últimos años para personas que trabajaban en otros sectores que no fuera el metal, y son programas estatales, destinan esos fondos para que esas personas se puedan formar y puedan decidir, oye, pues a lo mejor esta opción es interesante para poder desarrollar mi futuro, ¿no?, laboral. Entonces, el programa de turismo del que hacías referencia también forma parte de esa programación estatal. Esta programación la ponemos en marcha junto con Indeo Santander y está...
A ver,
es necesario.
David, no te muevas mucho que te pierdo. No sé si estás muy en
vale,
el interior.
Perfecto.
No sé si estás muy en el interior o qué. Me has hablado de Indeo, ¿no? Junto con Indeo de Santander, que ponéis en marcha los cursos de hostelería, ¿no?
Eso es, junto con Indeo Santander ponemos ese programa estatal, y la verdad es que estamos entusiasmados porque pensamos que, primero, es necesaria una formación continua dentro del sector hostelero y turístico, y segundo, porque realmente vamos a poner en marcha acciones que son atractivas, que son, creo que necesarias, pero también que las van a encontrar adecuadas, tanto las personas que trabajan en el sector los hosteleros, los trabajadores de empresas hosteleras, como una parte de las plazas que van destinadas a personas que están en desempleo, efectivamente.
Uh-huh.
Y la verdad es que muy, muy contentos porque vamos a contar también con figuras de primer orden, como es Ignacio Solana,
uh-huh,
para poder impartir parte de los cursos. El primero de ellos, que ha sido el de corte y cata de jamón, lo hemos puesto ya en marcha y ha salido bastante bien, la verdad. Han sido unas horas en las que han podido no solamente alguien les ha podido, en este caso Bernardo, que es una persona que trabaja con estrellas Michelin también, les ha podido enseñar cuál es la historia del jamón, cuáles son las distintas denominaciones de origen, sí, o cómo se procede al corte de este jamón y a poder catarlo, a poder distinguir entre una pieza y otra, sino que además hemos querido darle un toque diferente y sobre todo mucho más completo, incluyendo pues clases de cata de vinos que puedan maridar con el jamón, o incluso unas clases de cocina para saber cómo se traslada ese producto hacia platos de distinta índole. Pueden ser con verduras, o pueden ser propiamente el propio jamón en base de pinchos, o de forma indistinta. Y la verdad es que ha salido bastante bien, bastante bien. Entonces, muy contentos con lo que vamos a poder ofrecerles.
Arroces, hortalizas y carnes, y alguna que otra oferta más que van a ir en estas próximas semanas, ¿no?
Eso es, pues mira, dentro de nada, en una semana, empezamos con el curso de cocina vegetariana, que van a ser 50 horas en el que uno de los profesores va a poder enseñarles absolutamente todo lo que tiene que ver con hortalizas y con verduras. Ese por una parte. Además, es la creación de esa cocina vegetariana que cada vez la demandan más personas.
Sí, sí.
Efectivamente. Y realmente, que los hosteleros al final, en sus cocinas, pues tienen que coger y tienen que ir adaptando la oferta gastronómica, ¿no? Pues ese lo ponemos en marcha ya la semana que viene. Creo que todavía queda alguna plaza, o sea que si hay alguien que quiera apuntarse, que nos llame o que se meta a través de la web y pueda hacer la inscripción. Porque sí que es cierto que el número de personas que podemos meter en cada una de las acciones formativas es de 15, es el máximo. Con lo cual, sin duda alguna, eso nos limita un poco, pero también es cierto que si vemos que hay mucha más demanda, podremos hacerlos en varias ocasiones, ¿vale? Entonces, ese curso de cocina vegetariana lo ponemos ya en marcha. El siguiente, por ejemplo, que tenemos es de adaptación de platos hacia una cocina sin gluten y sin alérgenos. Por lo mismo, cada vez hay más personas que tienen intolerancia a ciertos alimentos y que se ven un poco más limitados a poder coger y acceder a un restaurante y tener platos que puedan comer. Y entonces ahí hacemos hincapié en que necesitamos no solamente informar correctamente, sino formarnos nosotros en el ámbito hostelero y sobre todo ofrecer alternativas. Entonces muchos de esos platos que vemos en las cartas a diario en nuestros restaurantes, lo que vamos a hacer es traducirlos con ingredientes que estas personas puedan comer. Entonces, también muy atractivo ese curso. Volveremos a hacer en tres ocasiones más el curso de corte y cata de jamón y cata de vinos. Y finalmente, en lo que es la parte práctica, los cursos estrella, esos tres cursos que impartirá Ignacio Solana, que son de 12 horas de duración y que tiene como referencia pues los arroces, las hortalizas y las carnes. Ahí Ignacio va a desplegar junto con su equipo, van a bajar a nuestras instalaciones y les van a enseñar pues todo lo que él sabe, sus conocimientos, su experiencia, y la verdad es que sí que es cierto que esos cursos que se van a hacer ahora en el mes de marzo, pero que se volverán a repetir en el mes de noviembre, están teniendo una demanda increíble.
Qué importante es que una de nuestras grandes industrias, como es la hostelería de restauración en este caso, pues también se siga preparando, adaptando y especializando, porque hay mucha competencia y hay que espabilar, ¿no? Y que aprovechemos el invierno que tenemos en nuestro entorno geográfico, que no es de tanto trabajo y sí que es de mucha más preparación, pues precisamente para formar a nuestros profesionales, ¿no? Eso es una oportunidad también fantástica. La ofrecéis vosotros en este caso, pero la ofreciera quien la ofreciera, pues francamente nos ayuda a afrontar el futuro con mayores garantías, como colectivo, ¿no? Como colectivo social, ¿no?
Eso es. Hay dos partes. Por una parte está el cambio continuo. El cambio continuo en la tendencia de compra del cliente, en las exigencias, en los métodos de informarse, y que nosotros como empresas nos tenemos que ir adaptando. Que podamos diferenciarnos con un plato o con una oferta gastronómica no quiere decir que nos tengamos que ver anclados en el pasado, y sobre todo porque al final son nuevas tecnologías de comunicación, las exigencias a la hora de este plato sí o este plato no, o me ocurre esto o me ocurre lo otro con productos, soy alérgico a... Entonces, esa formación tiene que ser continua y es necesaria. Y por otra parte, lo que hablabas también, que es necesario poder hacer esa formación, pero siempre adaptándola a la actividad hostelera. Cuando decidimos poner en marcha este plan, teníamos claro que los cursos tenían que ser siempre por la tarde, que tendrían que ser siempre al acabar el servicio, y que no podríamos ocupar muchos días, porque al final, tendrían que ser cursos cortos, porque al final, lógicamente, la hostelería te exige estar prácticamente 6 de 7 días ahí metido en el trabajo, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tienen que ser cursos muy cortos, siempre van a empezar a las 4 o las 5 de la tarde, los que menos a las 4, porque incluso ahí no les dábamos tiempo, pero sí a partir de las 5, siempre de lunes a jueves, e incluso si los podemos reducir todavía más, como en el caso de los cursos que dará Ignacio Solana, que van a ser 3 días seguidos, el poder hacerlo de esta manera, porque entendemos y conocemos cuál es la vida de un hostelero y sobre todo cuál es el tiempo libre que pueda dedicarnos. Pero sin duda alguna, la formación a día de hoy es que es necesaria. O sea, una de las preguntas que nos planteábamos también era, pero el sector está tan necesitado aquí en Cantabria. No solamente aquí en Cantabria, es una necesidad que existe a nivel global. Esa adaptación es necesaria, y en el día a día el hostelero al final el trabajo el día a día le come. Con lo cual, te tienes que reciclar.
Y tanto.
Para poder avanzar, te tienes que reciclar.
Oye, lógicamente no está dirigido a desempleados, sino más bien lo contrario, ¿no? Sin descartar a los desempleados, seguro que la formación va especialmente dirigida a personas en activo, ¿no?
Inicialmente estaba destinado a personas en activo, pero sí que desde el programa nos permiten tener una serie de plazas para personas que estén en desempleo. Con lo cual, aquellas personas que están en ERTE o que están en desempleo, pero que han dedicado su vida a trabajar en hostelería y que quieren seguir haciéndolo, tienen opción a poder participar en ellos. Al final es un programa que dentro de la medida de lo posible se abre a todo el mundo, pero sí que el objetivo principal es que esta formación sirva para dar ese punto de especialización o abrir nuevos horizontes en esas empresas hosteleras. Entonces, claro, si yo me presento a un puesto laboral en una empresa hostelera y digo, yo he hecho un curso de corte y cata de jamón, o yo controlo en cocina, sé cómo desarrollar una oferta gastronómica vegetariana o el tema de intolerancias, por ejemplo, siempre va a ser un plus para, claro, que esa persona pueda acceder a ese puesto de trabajo.
Va a mejorar tu empleabilidad, ¿no? Que es de lo que se habla ahora mismo en el sector laboral, ¿no? De una forma importante, ¿no? Porque no habrá muchos restaurantes vegetarianos en Cantabria, por ejemplo, digo, ¿no? O no habrá muchos restaurantes especializados en arroz, y si tienes una especialidad o un título adecuado y apropiado, pues bueno, pues a lo mejor subes puntos a la hora de que te contraten o no, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando, básicamente.
Efectivamente, ya no, y sobre todo porque quien gana al final no solamente es esa persona que puede tener ese puesto de trabajo, gana el establecimiento hostelero, puesto que ofrece una oferta gastronómica mucho más amplia y profesional, y sobre todo gana el cliente, que en ese establecimiento hostelero va a poder tener los platos que le gustan o los que se adecuan a su situación, con lo cual yo creo que ganamos todos.
Ah, no, y ganan las redes sociales. He estado en un restaurante vegetariano más guay en Cantabria, me han dado impresionante. Bueno, pues esto también gana, ¿no? También gana nuestra hostelería en conjunto.
Bueno, no sé. Pero si... Para que te hagas una idea, por ejemplo...
Sí.
Perdón.
Dime.
Sí, para que te hagas una idea, por ejemplo, el restaurante Jarana, que está aquí en la fundación, aparte de lo que es la escuela de cocina, nosotros tenemos un restaurante que está gestionado por un equipo profesional, y gran parte de los clientes que han venido este año en verano, o sea, las reseñas en distintas páginas, Google y TripAdvisor, han sido un gran motor para poder atraer a esas personas hacia nosotros. Con lo cual, mira, si es importante el poder estar ahí, el hacer el trabajo bien y luego después el poder gestionar correctamente redes sociales y plataformas de opiniones. Y esa es otra de las cosas que veremos también dentro de los cursos, que son un poco más teóricos.
Bueno, vamos acabando, David, con las claves para localizaros, encontraros, contactar con vosotros, dónde estáis, a través de la página web, que yo la tengo abierta aquí ahora mismo, que es muy fácil de localizar. Cuéntame las claves de forma sencilla.
Pues mira, desde lo que es a través de la web van a encontrar toda la oferta toda la oferta formativa. La página web es fase.es y el número de teléfono el que tienen en la página web, el 942-628412, a través de tanto de la página web como del número de teléfono nos podrán contactar y nosotros les podremos pasar más información de estas programaciones y de las futuras también, claro, que tienen que ver con la educación canina.
Ay, es cierto, se me olvidaba el anexo de la educación canina que me has pasado esta mañana, ¿no? Se te olvidó.
Eso es una línea. Sí, es una línea que vamos a lanzar. Son unos cursos, en este caso son cursos privados en el primer semestre, pero que vamos a las certificaciones profesionales que serán gratuitas, certificado de nivel 2 y de nivel 3, que tiene que ver con el adiestramiento canino. Vamos a hacer cursos también sobre habilidades y vamos a hacer cursos para aquellas personas que tienen una mascota y, bueno, pues quieran educarla. Son esos van a ser cursos más cortos. Pero bueno, si quieres, otro día podemos hablar de ello y ya te amplío información.
Sí, sí.
Pero vamos, es otra pata que vamos a tocar y que bueno, pues que entendemos que también va a ser sobre todo divertida.
Educador canino profesional, otro de técnico de intervención asistida con perro y un curso corto especial, como decías, de educación canina para familias, dirigido a cualquier persona.
Eso es.
Bueno, pues es una otra...
Efectivamente.
Otra especialidad, ¿no? Porque además hay muchos. Nosotros en contacto con Aspacán, con la protectora de canina de, uh-huh, de Larede, de la comarca oriental, pues muchas veces, sí, hablamos de eso, ¿no? De las cuestiones que, de las carencias que tenemos los dueños de los perros, permitirme decirlo así, con sí, nuestra formación y con lo que las expectativas que nos generan y demás. Y bueno, pues todo esto se puede encaminar y encauzar un poquito con un especialista, ¿no? Que es lo que también vosotros habéis visto que hay bueno, pues nicho de mercado, ¿no? También para formar y para mejorar.
Eso es. De hecho, ya te digo, hay dos certificados de profesionalidad y podremos ponerlos en marcha en el segundo semestre del año, pero sí que es cierto que hay, primero, necesidad por parte de las personas que tienen una mascota. Yo tengo cuatro, o sea, imagínate, sobre todo para poder entender, poder educarles, que nos comportemos también, que muchos de los problemas que existen es que el dueño no es capaz de comportarse,
yeah,
o necesita esa educación. Pero sí que es cierto que por una parte está la opción para poder trabajar como educador canino profesional, uh-huh, y luego después esos mini cursos pues para todas aquellas personas que tengan una mascota y que bueno, pues que en este caso pues darles esas nociones, esa información sobre cómo tratarles y sobre todo también cómo se tienen que tratar las mascotas pues en lugares públicos. Si hay una cosa que he hecho mucho en falta, por ejemplo, es poder acceder a los servicios de transporte público y poder llevar a mi mascota, ¿no? Uh-huh. En otros países de Europa se lleva a cabo, aquí todavía no, pero creo que tiene que ver mucho también con cambio de mentalidad por parte de las empresas, pero también con cambio de mentalidad por parte de los dueños en las mascotas, que al final tenemos que tener esa formación sobre cómo educar a nuestra mascota y cómo entenderlo y cómo vivir, convivir con ellos.
Uh-huh. David, que ha sido extensa, pero creo que fructífera la entrevista para conocer la Fundación Aparecida de Actividades Socioeconómicas, FASE, un poquito más de cerca. Y ahora el resto queda en manos de los que nos hayan escuchado y los que hayan estado atentos y les haya interesado mucho esta oferta que tenéis. Muchas gracias por atendernos y nada, pues a seguir trabajando con éxito.
A ti y a vosotros. Un saludo.